Se está grabando. Vale.
Continuar.
Este último. Adelante. Estamos.
Página 537 nuestra, ¿verdad, Joaquín?
Sí, 537 vale. De la edición bilingüe. De las otras, comienza, es el párrafo 18 del capítulo sexto, la, que comienza con la cosa pública en nuestra traducción, que en realidad es Gemeinwesen, o sea, la comunidad, el ser de la esencia comunitaria o el ser de la comunidad. La traducción de, en este caso, la traducción de Roces, a mí me parece mejor, porque en cosa pública, pues. Falta comunidad, ¿no? Y cosa pública es una buena traducción republicana de res pública, pero hay incluso una cosificación en el res que en la palabra alemana Gemein, como comunidad, pues habla de comunidad, se refiere a comunidad de personas.
Dices la traducción de Roces, ¿verdad?
De Roces, la de Roces.
Es la que usa, Dri, ¿verdad? Para hacer sus comentarios.
Sí, exacto, exacto.
Tengo la sensación, leyendo a Dri, que sintácticamente es más comprensible la traducción de Roces que nuestra de Gómez Ramos. Construcciones me da la sensación de que son un poquito más, menos enrevesadas.
Sí, pero eso también se debe a que Roces hace más elegante el castellano. Hace una simplificación. Recuerdo un caso semejante. Es el de, la escuela argentina que sigue a Rodolfo Mondolfo. Ayer lo comentaba, entró tan vuelto a editar parte de las lecciones de filosofía sobre filosofía de la religión de Hegel. Estaban traducidas todas ellas en se ha ido Antonio Ruiz, ha salido. Estaban traducidas todas ellas en tres volúmenes en Alianza Editorial. Trota pidió traducir. Volver a editarlas, pero solo ha podido plantearse una parte, ¿no? Porque Trota no daba tres volúmenes. Entonces el traductor, que es una celebridad, dice que, hay palabras que son, voy a decir que son barbarismos en castellano, como por ejemplo el término determinidad, y que el término determinidad lo va a traducir él por lo determinado.
Lo determinado. Nos enviaste una nota.
Sí. Entonces, no es, es una mala interpretación. O sea, borran un elemento que está en Hegel y que nos impide ver que va por otro sitio. Porque la palabra determinidad no se refiere, no es un intento de hablarnos de la característica de que todo ser está determinado, está formado por distintas determinaciones, sino el idad lo que añade es idea de proceso, la característica de que toda determinación y el conjunto de determinaciones, que cada una de ellas es cualitativamente distinta, está en constante proceso de cambio, procesualidad, no abstracción, sino procesualidad. No una palabra para indicar algo abstracto, sino coger un sustantivo e intentar convertirlo en verbo. Para indicar proceso. Entonces, a veces las elegancias sintácticas y estilísticas borran elementos que no son barbarismos, sino que querían decir algo. Yo por eso.
Yo no lo decía por el vocabulario, ya sé que quizás no lo dices, sino por la construcción de las frases, ¿eh?
Sí.
Son menos enrevesadas y un poquito. A veces hay que leerlas solo una vez para entender. O tres veces en vez de siete para...
Eso es cierto.
Me da la sensación, pero me da solo la sensación, claro.
No,
es por los fragmentos que copia Dri en su... solo
sí. A veces es más sencillo el texto de Roces. Sí, sí. Pero está más pegado al texto la traducción.
Ya.
De,
ya, ya, ya.
Porque me, lo he oído, o sea, aquello que vas viendo... coges la edición alemana y la intentas ver y ves que va pegada. Y luego, pues, Valls, cuando veamos en la enciclopedia de las ciencias filosóficas, cuando lleguemos a leerla, veremos que Valls a veces dice, este texto de Hegel es sumamente atormentado y me ha costado no sé cuánto tiempo traducirlo. Dice, pero es que si el texto está atormentado. Bueno, Este es el elemento que hay que tener cuidado. La ciencia de la lógica, traducida por Mondolfo y su compañera, no recuerdo el nombre de la compañera, esto es así, está escrita muy elegantemente y se fulmina múltiples conceptos de Hegel, ¿no? Por respeto a la elegancia literaria. Bueno, entonces, res publica a mí no me gusta en este sentido. Bueno, y aquí sí que estaríamos de acuerdo en que es preferible DRI, que la traduce como comunidad, me parece, ¿no? O sea, ¿no? Ahora tendría que buscar el texto de DRI, el texto de Roces. En el texto de Roces, esto. A ver, no lo voy a encontrar. Bueno, como siempre, cuando uno no lo tiene marcado, no lo voy a encontrar. Pero no lo traduce tan res publica, a pesar de que, bueno, no está nada mal saber que Hegel, según el traductor nos insinúa, está en una tradición filosófico-política que le permite, y que Gemeinwesen está intentando estar en una tradición que es la res publicana. Bueno, eso es así. El concepto en otras obras de Hegel se puede ver que el concepto republicano de libertad como no dominación, ¿no? En el libro que tradujo, ¿cómo se llamaba aquel amigo nuestro que era Eloy Terrón? Allí en una introducción a la historia de la filosofía, si mal no recuerdo, se ve cómo Hegel maneja el concepto republicano de libertad como no dominación. Como no, y de ahí viene el no estar en manos de un poder ajeno, ¿no? No estar dominado por alguien ajeno, la enajenación medio por ahí. Bueno, vamos, este párrafo pequeño con el que termina el asunto de la cosa de la ley de. Antes de la ley del día, antes de entrar en la ley divina, es muy interesante porque aquí yo creo que Hegel nos hace el favor de realizar uno de los resúmenes suyos. La cosa pública, la Gemeinwesen, ley superior y manifiesta, vigente bajo el sol, la ley de la cosa pública, ley superior, la polis, tiene su vitalidad efectiva en el gobierno. Es decir, bueno, empezamos. El gobierno es la vitalidad efectiva de la cosa. ¿En qué sentido? ¿Qué es el gobierno? ¿El gobierno es simplemente el Consejo de Ministros? Cuidado, porque estamos ante un modelo que es el de la polis en el que no hay aparato. No hay aparato de Estado, ¿eh? O sea, vamos a ver una defensa de democracia directa en realidad. Si le metemos un si no nos percatamos de que no hay aparato de Estado, podemos decir, aquí está este Hegel, que lo convierte el Estado y la sociedad en gobierno. El gobierno es un consejo de ministros. Tiene su vitalidad efectiva en el gobierno, como aquello donde la comunidad, donde ella es individuo. O sea, el gobierno es la autoconsciencia, está apareciendo como la autoconsciencia que da de una comunidad. Lo define así por el momento, ¿eh? O sea, si el gobierno es donde la res publica es individuo, el individuo tiene la capacidad de actuar, de autoproponerse, de autodirigirse, de ser autotélico. El gobierno, ahora, viene con definirnos qué es gobierno. Es el espíritu efectivamente real, Wirklichkeit me parece que es la efectivamente real, es el espíritu efectivamente real reflexionado dentro de sí. El espíritu es la capacidad que surge de la comunidad, ¿eh? Recordamos, emerge de una comunidad organizada una capacidad práctica de crear, de autocrearse, de poner su mundo y al poner de generar un saber hacer que permita una praxis, que se objetive como cosas, como instituciones y se subjetive como antropologías distintas. Bien, pues el gobierno es definido de esta forma tan amplia, como el espíritu reflexionado dentro de sí, el espíritu de la comunidad comunidad que consigue percatarse de que es espíritu y que tiene que adoptar decisiones. Pero en la polis griega era la eclesía, ¿eh? En la polis griega, en la polis ateniense es la asamblea de ciudadanos, la que delibera, pero para deliberar ha de ser consciente de que tiene que deliberar, tiene que tener esta capacidad de reflexionarse. Reflexión siempre en Hegel, lo recuerdo, es hacia adentro, mientras que en el reflejismo, con perdón, leniniano, Lenin, el reflejo es que te entra el mundo por los sentidos y lo reflejas dentro, el fuera lo reflejas dentro. En Hegel estamos hablando de la capacidad de desdoblarnos respecto de nosotros mismos y comprendernos a nosotros mismos como un ser pensante. O sea, es una reflexión interna, ¿eh? El espíritu efectivamente real es reflexionado dentro de sí. Eso es el gobierno. El sí mismo, tomar conciencia de sí, simple de toda sustancia ética. Es decir, la totalidad de la sustancia que hemos creado nosotros, tomamos conciencia de que es esa sustancia ética que hemos creado nosotros. El sí mismo, simple. ¿Por qué? A ver, porque todo ser humano es praxis. Y toda praxis humana parte de acciones conscientes. La más trivial, que siempre pongamos, ¿no? La cacería de 6 o 7 cazadores y recolectores primitivos respecto de un conejo o un antílope, si parece más elegante. Tú te pones por aquí, el otro se pone para allá, aquel que tiene más puntería lo ponemos en aquel lado, al cegato lo ponemos atrás para que haga ruido y espante al animal hacia donde tiene puntería, pasará por ahí y lo cazan, ¿no? Esto es un acto consciente. Es un acto además consciente de ser comunidad, pero no es consciente de que somos conscientes de ser comunidad, que sería la negatividad. Es una reflexividad inherente al ser humano como ser práctico. Que cuando alguien dice, tenemos hambre, tenemos que ponernos en acción para cazar un antílope, estamos tomando y somos y mejor que tú te pongas por allí, estamos tomando, mostrando tener conciencia de ser grupo. Pero es una conciencia simple, no es la conciencia del que dice yo tenía pensado que íbamos a tener este resultado, esto ha sido una catástrofe y me pongo a reflexionar conscientemente sobre mi conciencia. Negatividad. O sea, le está diciéndonos que somos un ser consciente, pero está hablándonos de la primera conciencia simple. ¿Cuál será la conciencia desdoblada? La de Creonte, la de Creonte después de ver la catástrofe que haya operado al haber dicho, declarado pena de muerte a cualquiera que entierre a Eteocles o Polinices, no me acuerdo cuál es el que queda sin enterrar, y tenga que ajusticiar a su sobrina por haberse saltado la ley. Entonces aparece una reflexividad no simple, desdoblada. Reflexividad sobre la reflexividad, una autoconsciencia, conciencia sobre la conciencia. Aquí estamos ante un ser que es consciente y para ser consciente tiene que ser consciente de que somos un grupo y que podemos tomar. A eso se refiere como simple, ¿eh? ¿De qué somos conscientes simplemente? De la sustancia ética, o sea, de todo el saber hacer y todo el hacer que gracias a ese saber hacer creamos como comunidad. Porque una sustancia ética es el ethos, es la cultura material de vida, pero eso solo puede ser creado por una comunidad, creado. Y a esa capacidad que surge de la comunidad que permite crear ethos, eticidad, se le llama espíritu. El espíritu emerge de la comunidad organizada, de la eclesía, de la religación, no desciende. Eso sería la diferencia respecto de del cristianismo, ¿no? El cristianismo piensa que el Espíritu Santo desciende sobre cuando estamos juntos. No, él ha tomado este vocabulario técnico para enfrentarse al biologicismo anterior de la Ilustración, que eso explicaba todo de forma material, y explica que de la comunidad organizada de seres humanos surge lo que produce la génesis del ser humano. Esa génesis no es biológica, no es evolución biológica, sino que surge, nos autogeneramos como interrelación, intersubjetividad práctica, que nos juntamos para, primero, para bueno, para poder vivir, pero lo primero que hacemos al intentar saber, al intentar vivir, es elaborar, crear el saber hacer que vamos a poner en práctica. No sé si estoy siendo redundante y no sé si estoy siendo, incluso por redundancia, poco esclarecedor. Pero
no, está bien porque era un tema que, aparentemente contradictorio.
Vale,
reflexionarse vale. Dentro de sí y simple.
Simple, no... sí, vale. Luego habrá la gran reflexión que produce, por ejemplo, las revoluciones. La reflexión a partir de la experiencia de sufrimiento que nos lleva a desdoblarnos sobre de nuestra consciencia activa, porque nosotros éramos los que estábamos produciendo aquel mundo. O sea, el mundo contra el que nos revolucionamos no está creado por ellos, o por los capitalistas, o por ellas, las estructuras. Es nosotros mismos y nuestro hacer conscientemente puesto en obra. Pero los resultados nos hacen sufrir y nos desdoblamos, y entonces no es conciencia simple. Pero lo dejamos aquí. Esta fuerza simple, esto está en la página, de ello habla, se podría leer la página 35 de Dri, incluso podemos leerla ahora después. Esta fuerza simple le permite a la esencia, lo esente, lo que está siendo, que es la intersubjetividad, a la esencia. La eticidad de sustancia es en su volatilidad, es que son saberes haceres, ¿no? Un tornillo no es más que un saber hacer que hemos tenido que crear antes y luego hacemos tornillos. Una barra de pan es un saber hacer y que ponemos en obra a partir de otras cosas que también antes fueron saberes haceres. O sea, la harina con la que hacemos el pan es algo que ha sido un saber hacer. O sea, la sustancia ética es saber hacer, pero a eso le llamamos sustancia, le llamamos materialidad. La materialidad humana es el saber hacer puesto en praxis. Bien, pero eso es la sustancia, no es la esencia. La esencia no somos sustancia, sino más bien sujeto, dice Hegel en el prólogo, ¿no? Al ser humano hay que considerarlo no tanto como sustancia, sino más bien como sujeto. Somos el esente, el ser que es, la subjetividad. O sea, aquí tenemos la esencia. Esta fuerza simple le permite a la esencia, a los que tienen esta autoconsciencia, ciertamente expandirse hacia dentro de su articulación. Les permite esta reflexión mejorar su propia organización. Toda esencia, toda sustancia, todo es siempre sujeto intersubjetivo, intersubjetividad. Por lo tanto, es una totalidad intersubjetiva y esto le permite ir para adentro, reflexionarse para adentro e incluso dotarse de elementos hacia adentro de la comunidad. Expandirse hacia dentro de su articulación, reflexionar su propia articulación y tomar decisiones, enriquecerla, matizarla, y darle a cada parte, más diría que estamos hablando de la división técnica y social del trabajo, a cada parte una subsistencia y un ser para sí, autoconsciente, propios. Fijaos, esto lo que viene ahora es muy importante y muy interesante, porque nos va a definir. O sea, si nosotros somos el ser intersubjetivo práctico que crea su propio mundo, somos el ser autoidéntico, autoidentidad del sujeto productor y de la objetivación producida. Hasta aquí la primera parte de la frase. Ahora vendrá el que somos el sujeto autoidéntico en la identidad de la identidad y la no identidad. Creamos un mundo, somos idénticos al mundo, pero Antígona es Antígona, Creonte es Creonte. División del trabajo, la identidad de la identidad y la no identidad. Pero eso, esa Antígona, Antígona, Creonte, Creonte, no sé quién, no sé quién y no sé cuántos, no sé cuántos, solo es propia, inherente de una identidad práctica que es la generada por la polis griega, por la polis ateniense. En otro, esa es la, o sea, es una no identidad propia de una identidad que es la de la polis. Esta división del trabajo que nos da papeles distintos es interna de una polis que es la identidad de una praxis objetivadora y subjetivadora. El sujeto y el objeto son generados por el principio fundante que es la la praxis, ¿no? Y esa praxis genera una objetivación, como la palabra objetivación, que es latina, ¿no? Lo que yace, yacere, lo que yace sacado desde, sacado hacia afuera, ¿eh? No es Gegenstand, sino Objektum. Gegenstand es lo que está ahí enfrente, que puede ser que esté ahí enfrente porque lo hayamos sacado o no. Eso no, Gegens no dice nada de eso, pero objetivación, o sea, yo ahora estoy usando un término muy bien recalcado por Lukács, pero me parece muy acertado, ¿no? Lo que, sacado de nosotros. Pues si una praxis saca de nosotros, esa misma praxis constituye antropologías concretas. Cada praxis, una antropología concreta, que es idéntica al mundo objetivado, porque es la misma praxis la que objetiva y subjetiva. Pero hay división del trabajo, diríamos en forma marxista, y esa identidad es la suma de la identidad y, de la no identidad. Hacia afuera, yo qué sé, uno puede ser obrero o arquitecto, hacia adentro, lo mismo, podríamos poner el mismo ejemplo, pero bueno, hacia adentro uno puede ser Antígona o Creonte. Para, queda, ¿esto también queda? ¿Se ve por dónde va la cosa? ¿O se ve por lo que sugiero? Bien. En ella tiene, o sea, una subsistencia y un ser para sí propios. En esa subsistencia, en ella, tiene el espíritu su realidad o su existencia. Aquí sí que utiliza la palabra realidad y además luego utiliza la palabra existencia, Dasein. O sea, Dasein no tiene más, es lo que está ahí existente, ¿no? En concreto. Y la familia es el elemento de esta realidad. Empezamos a situar la identidad de la identidad y de la no identidad, ¿eh? Pero el espíritu es a la vez la fuerza del todo, que vuelve a abrazar juntas esas partes en lo uno negativo. Es, el espíritu es la suma desdoblada de todo eso, desdoblada, y la suma que obliga a todo eso a estar siempre ligado y vinculado. Una familia sola, bueno, esto por ir al ejemplo, no hegeliano, sino aristotélico, ¿no? La polis es la suma de las familias, pero sin la polis no se viviría bien, o sea, no tendríamos vida humana. La familia es anterior y la aldea son anterior a la polis genéticamente, pero son posteriores a la familia desde el punto de vista de que la vida humana, el vivir bien, el eu zen, la buena vida la proporciona la polis, no la familia, y por lo tanto es primaria ontológicamente desde el punto de vista de lo que es la antropogénesis, la antropología del polites, del buen vivir, ¿no? Bueno, pues aquí estaríamos ante esto, o sea, el espíritu está en la totalidad, y el espíritu, esa totalidad ética, ha permitido que la totalidad ética se diferencie, se especialice, etcétera, etcétera, pero una especie... Vaya, sería ridículo pensar que en una comunidad, como lo piensa el evolucionismo biologista, ¿no? O sea, de repente hubo un día en un grupo de cazadores recolectores que uno tuvo una idea interesantísima y dijo, uy, voy a hacer con estos pellejos sandalias, y se pone a hacer sandalias, y en el día hace 12 pares de sandalias, y entonces llega el grupo de cazadores que trae comida y de recolectores que trae comida, y él dice, cambio unas sandalias por comida, y los dos le dicen, pero es que tenemos justo, quédate, cómete las sandalias porque nosotros nos comemos la comida. O sea, es un disparate imposible. Es la intersubjetividad la que crea el ethos, y en una división de trabajo que parte de la totalidad activa, ¿no? Pero el espíritu es a la vez la fuerza del todo que vuelve a abrazar juntas esas partes en lo uno negativo. Está desdoblado de cada una de esas. Les da el sentido de su falta de autonomía. El sentimiento de su falta de autonomía. Si es que aquí hay una diferencia con la traducción de Roces, que la menciona Adri, ¿eh? Les da el sentimiento de su falta de autonomía, o sea, hace experimentar a cada familia por su sufrimiento, que si se quieren apartar de eso, de la polis, no, de uno en uno, no, de a uno, no pueden, y las conserva en la conciencia de tener su vida solamente en el todo, ¿eh? La totalidad, Ganzen, con Z. La cosa pública, vuelve a ser Gemeinwesen, puede entonces, por un lado, organizarse en sistemas de autonomía personal y de propiedad, la identidad de la no identidad, la identidad que permite la no identidad, porque cada individuo que gracias a esa totalidad tiene idénticamente capacidad para autoelegirse, tiene que autoelegirse en algo que lo diferencia de los otros, ¿eh? Autonomía personal y de propiedad, del derecho de personas y del concerniente a las cosas. Asimismo, a los modos de trabajar para fines en principio singulares, o sea, división del trabajo, ¿eh? División como mínimo técnica del trabajo. Los modos de trabajar, el Arbeit, ¿eh? O sea, la palabra, una de las multiplísimas palabras en torrente que Hegel utiliza para hablar de acción. Entre ellas, pues, trabajo, ¿no? Tun, tat, acción, virgen, bueno, virgen, ¿no? Haldum, hecho con las manos, Arbeit, todo eso está en Hegel. No hay que inventarse que lo inventó Marx, está en Hegel, y claro, Marx está ahí, detrás de, tirando de este torrente riquísimo. La cosa pública puede entonces, por un lado, organizarse en sistemas de autonomía personal, repito, propiedad del derecho de personas y del concierto, asimismo a los modos de trabajar para fines en principio singulares, los modos de adquirir y de gozar. O sea, el trabajo es, en realidad, pues podríamos, tal y como lo señala aquí, trabajo sería muy amplio y se señalaría más bien metabolismo con la naturaleza. E intercambio de lo que yo he conseguido metabolizar con otro, ¿no? Porque el adquirir, pues podría ser intercambiar, adquirir y gozar, ¿eh? Recordad otra cosa, vamos a entrar en un, cuando entremos en la familia, veremos que la mujer tiene goce, pero no tiene deseo, son dos términos distintos, ¿eh? Aquí habla de gozar, ¿eh? Pero luego distinguirá entre el goce de la mujer y el deseo se lo atribuye al hombre. Vamos, pero como aparece la palabra, ya sitúo, para que no... Pero, bueno, a los modos de trabajar para fines y servicios singulares, los modos de decir y gozar, puede darles autonomía articulándolos en congregaciones propias. O sea, puede haber una división social del trabajo y gremios y estamentos, o sea, congregaciones propias, ¿no? Autoorganizadas. Estamos todavía en un mundo en el que Hegel, que está defendiendo el mundo burgués, el mundo no, la sociedad civil sin privilegios por nacimiento, sin embargo todavía está pensando el mundo social que él tiene no sanguíneo, no es, pues son los estamentos anteriores. El espíritu de la congregación universal es la simplicidad y la esencia negativa de estos sistemas que se aíslan. Es el espíritu como negación, y como pero negación simple. O sea, el espíritu, nosotros como portadores del espíritu y creadores del espíritu, somos conscientes de que nosotros como comunidad necesitamos someter a la familia, a todas las familias de una en una, incluso a la nuestra, a las exigencias de la comunidad, porque si no esto se rompe y nos van a ganar los lacedemonios, yo qué sé, lo que queráis, ¿no? Pero es una negación así de simple. No, que no pone en crisis, estaremos bien organizados, será esto lo justo, ¿eh? O sea, ahí, es que el ser humano es conciencia y el hecho de que haya conciencia no implica negatividad, Es la conciencia positiva es aquella que nos permite poner en obra nuestra capacidad de hacer y podemos estar siendo conscientes y estando archiconvencidos de que lo que hacemos es lo que hacemos bien y que este mundo es el bueno, etcétera, etcétera. La conciencia no simple, la conciencia desdoblada, a la que podríamos llamar negación y negatividad, es la que se plantea si el plan que seguimos se desdobla del plan total que seguimos y se plantea si ese es el justo. Pero aquí no. Estamos en el nivel de conciencia que permite producir y reproducir la polis o la comunidad social, por utilizar términos marcianos, ¿no? Producción y reproducción. ¿Se entiende lo que intento, la interpretación que yo intento dar? El espíritu de la colaboración es la simplicidad y la esencia negativa de estos sistemas que se aíslan. Para no dejarlos arraigar y fijarse rígidamente en este aislamiento, con lo que el todo se desmoronaría y el espíritu se disiparía, fijaos, el espíritu surge de la intersubjetividad. Si las familias se disgregan, desaparece el espíritu. El espíritu está en la intersubjetividad operante, ¿eh? El gobierno, que es nuestra autoconciencia como comunidad, no un aparato de Estado, según hemos interpretado yo, tiene que estremecerlos de cuando en cuando en su interior por medio de la guerra. Tiene que herir y trastornar así el orden que ellos se han organizado y el derecho de autonomía, mientras que a los individuos que, ahondándose en ello, se arrancan del todo y aspiran a un inviolable ser para sí y la seguridad de la persona, al imponerles este trabajo, la guerra como trabajo. Esto a mí siempre me ha chocado mucho de las últimas películas o de las películas estadounidenses de los últimos 20 años, en que a los soldados se les dice que hagan su trabajo. Digo, pues mira, aquí trabajo, ¿por qué es Arbeit? Es Arbeit. Aquí, al imponerles este trabajo, les hace sentir quién es su señor. La muerte, que esa es la suma negatividad. O sea, la suma negativa. O sea, la muerte sí que, cuando pensamos en la muerte, sí que nos desdoblamos absolutamente, ¿eh? Y sentimos que fuera de la comunidad no somos nada. Bueno, como vemos, la guerra tiene como, hace aquí una apología de la guerra, como lo que mantiene a la comunidad, ¿eh? No es una apología de la guerra como que hay que enseñorearse del mundo ajeno, sino como algo que permite automantenernos constituidos como polis. Gustarnos, puede no gustarnos, pero no está buscando un Anschlung, sino preservarnos en nuestra pequeña comunidad polis. Yo no sé, ¿queréis que leamos algo de lo de Dri, de la página 35 del párrafo de arriba, o continúo? Bueno, el conflicto es necesario para el desarrollo, por lo tanto, sí, claro, dice Carlos, sí, Carlos, el conflicto, o sea, si no hubiera conflicto, no habría desarrollo social. Historicidad es que dentro de cada unidad, la que es unidad práctica, o sea, es unidad no estructural, en el sentido de que para nosotros una estructura son elementos fijos, ¿no? O sea, ¿qué es una estructura en el estructuralismo? Un conjunto de elementos, cada uno de ellos, en el que cada uno de ellos adquiere capacidades que no posee en sí mismo, ¿no? O sea, cuando yo explicaba la idea del estructuralismo lingüístico como profesor de instituto, siempre decía, ¿cuánto puede sostener una viga? Y una viga de 5 metros y 40 centímetros, o sea, ayudaba a jugar al despiste, ¿no? Porque si le sitúas que la viga es muy grande y muy gorda, pues acabará alguien diciendo, pues puede sostener mucho. Y entonces puedes decirle, pues no se sostiene ni a ella misma, se cae al suelo. La viga solo adquiere la posibilidad estructurante de sostener un edificio cuando se le pega a otras vigas. Y entonces aparece una capacidad en ese instrumento, en eso, que no tiene sí. Bueno, pues no estamos hablando de estructuras, estamos hablando de praxis, de gente organizada para hacer y desde la acción. Y el ejemplo, y siempre en estas comunidades y precisamente debido a las especificidades de la acción y a los cambios, que constantemente estamos metiendo en nuestra acción. O sea, somos la determinidad, somos acción en proceso, nunca repetimos lo mismo y introducimos modificaciones constantemente, que seamos conscientes o no, en el proceso histórico, ¿no? Y al final esa totalidad entra en crisis. Digamos que es lo que va a pasar a un nivel, estamos hablando del conflicto, ¿no? Es lo que va a pasar a un nivel, a nivel de la tragedia griega. El conflicto que se da entre Antígona y Creonte, entre la ley X y la ley Y, que lleva a la destrucción de la polis. Hay un conflicto. Y sale del proceso, ¿no? Yo, el ejemplo que solía poner cuando he tenido que debatir con analíticos que dicen que el conflicto, o sea, que la contradicción es un disparate, que existen oposiciones, lo que es un valle no es una montaña. Lo que es A es no B. O sea, en el nivel analítico es cierto, solo existen oposiciones. Lo que es blanco no es negro. Pero dentro de las totalidades humanas, práxicas, totalidades orgánicas, precisamente dentro de esa, por ser unitarias, se llega a producir contradicción. El ejemplo que ponía era muy trivial, era un ejemplo de estos tontos, como son ejemplos tontos los analíticos, y yo imitaba el ejemplo tonto, un ejemplo tonto imitando a los analíticos, ¿no? Un ejemplo, ellos ya sabéis que los analíticos ponen, la filosofía anglosajona pone elementos, pone ejemplitos. Como los curas, ellos dicen que no son los curas. Pues el ejemplo es, cuatro personas han recibido una herencia de 1 millón de euros y han recibido la cláusula de que lo pueden gastar siempre y cuando lo hagan en comunidad. Los cuatro están muy contentos y los cuatro están muy de acuerdo. Los cuatro además necesitan una vivienda. Y además los cuatro quieren que sea no un piso, sino una casa. O sea, están casi de acuerdo en casi todo. Pero hay dos que necesitan urgentemente eso, por lo que sea, y hay dos que pues a lo mejor tienen algo alquilado y pueden permitirse el lujo de no tenerlo urgentemente. Entonces hay dos que dicen que mejor hacerse una casa al gusto y hay dos que dicen que es mejor comprarse una casa ya hecha. Discuten y discuten y discuten y no llegan a acuerdo. Y de repente, como el testamento no estaba totalmente bien redactado, porque da una casualidad. Dos de ellos van a distintas sucursales bancarias y solicitan un talón conformado por 500.000 euros. Uno va y lo da, un grupo de ellos va y lo da en arras para comprar una casa ya hecha que vale 1 millón de euros, y el otro da el otro millón para comprar un terreno. Eso no es una contradicción que destruye, porque destruye todas las posibilidades de ellos. Es praxis, es unidad, es acción. Es acciones contradictorias, hay contradicción. Implota la comunidad. Quedan destruidos, no tienen casa, jamás tendrán casa. Se han arruinado, porque nadie les va a devolver las arras. O sea, ahí podemos ver cómo las unidades pueden generar contradicciones, ¿no? O sea, y que la contradicción existe en lo humano. Es un ejemplito tonto, estilo los ejemplitos que ponen los analíticos tontos que no aceptan que existe la contradicción en la praxis humana, en ontológica. Claro que ellos no hablan de lo ontológico, solamente de enunciados analíticos. Y si yo digo que soy blanco, no puedo decir que soy negro. Porque lo blanco y lo negro son enunciados que se oponen entre sí. Pero estamos hablando de praxis, de comunidad interna a la praxis, y bueno, bien, entonces el conflicto, si no hubiera conflicto no habría historicidad. La historicidad, por volver a la frase que nos había escrito Carlos, la historicidad es inmanente al conflicto. Y es porque el conflicto es inmanente a la acción intersubjetiva dentro de una comunidad. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Porque quiero llevarlo a otra frase. El tiempo es el concepto en su ser ahí. Es decir, ¿qué es el tiempo? La historicidad, digamos, ¿no? ¿Qué es el tiempo? El tiempo es un producto del concepto, pero el concepto es el nombre que le da Hegel a la capacidad del espíritu de concebir como concepción, de tener barriga como las señoras, de poner un producto en el mundo. O sea, el concepto no es solamente concepto gramatical, es pensamiento, pero es el pensamiento que dirige la praxis, porque estamos en un modelo en el que lo fundamental es la praxis y lo fundamental del pensamiento, el pensamiento humano surge como pensamiento práctico, ¿eh? Entonces, el concepto, ¿qué es el tiempo? Es el concepto, es el concebir, es la praxis en su ser ahí concreta, su procesualidad, con su determinidad en proceso, con su estar constantemente entrando en contradicción interna, práxica. Y eso hace que cambiemos y cambiemos nuestra comunidad, y a eso se le llama tiempo. El tiempo, en este sentido, lo explicaba muy bien en un vídeo Carlos Pérez Soto, que es, además de hegelólogo, perdón, hegeliano, porque además cree que hay hegelólogos no hegelianos, además de hegeliano marxista, él es físico. Nos recordaba yo, ahí ya sí que entro poco, que el tiempo mecánico ilustrado es puesto en crisis tanto por la teoría de la relatividad de Einstein. El tiempo sería algo mecánico externo que está ahí y dentro de lo cual nos deslizamos nosotros, como por esta forma de concebir el tiempo, que es la historicidad, que es de Hegel, ¿no? El tiempo es producto del concepto, ¿eh? Es producto de nuestra praxis intersubjetiva, autoproducida en autoorganización y desorganización. ¿Sí? No sé si he respondido, pero es inherente. Bueno, la idea de lucha de clases no es más que un subgénero de esta, una conclusión para el mundo moderno. De esta teoría, ¿eh? Para el mundo del capital en el que nos autoconstituimos en clases, ¿no? ¿Me dais párrafo? Es que me he ido para las nubes. ¿En qué línea estábamos? Bueno, vamos aquí. El espíritu de
la congregación universal.
¿Eh? Vale, sí. El espíritu de la congregación universal. Es la simplicidad y la esencia negativa de estos sistemas que se aíslan. O sea, simplicidad y negatividad simples, ¿eh? Porque es una simplicidad y una negatividad que no lleva por el momento a poner en crisis el modelo. Dice Carlos, Pérez Soto dice que no debemos aspirar a la quietud, a la ausencia de claros, exacto, es que la historicidad es inherente, no pararemos jamás. Pero es que esto lo dice Hegel, ¿eh? La historicidad no parará jamás. Si en caso de que hubiera algún comunista que pensara que llegaremos a un estadio, un momento... ¿Sí? Estoy en un seminario virtual. Sí. Mi dirección. Ay, estoy tan despistado que no me acuerdo. Entonces, esta es una negatividad en la medida en que nos situamos en el punto de vista nuestro como totalidad y no nos ponemos en el punto de vista nuestro como familia. Nos desdoblamos de la familiaridad y nos ponemos en el punto de vista de la totalidad. Pero es una negatividad simple. No nos ponemos a pensar si será mejor organizar la familia de otra manera y si será mejor organizar la polis, la comunidad, de otra manera. Esa sería la negatividad no simple, la negatividad reflexionada, podríamos llamarle, ¿eh? A esto. Bien. Y eso, lo que decía, no existe un fin de la historia, no existe. En Hegel no existe el fin de la historia. Ya hemos llegado a saber lo que somos, ya hemos llegado al espíritu absoluto. El espíritu absoluto es saber que nosotros somos los creadores de esto. Él lo ha sabido, lo sabe en la Revolución Francesa y sigue diciendo que eso sigue para adelante y que no es posible saber cómo va a seguir, porque somos el ser histórico. Y no pararemos, o sea, el conflicto y la historicidad serán permanentes. Eso incluso creo que quienes con buen tino dicen que Marx sostiene que el comunismo simplemente es salir de la prehistoria, está diciendo. O sea, si Marx dice que el comunismo es el estadio en el cual salimos de la prehistoria, Marx dice, a contrario, que el comunismo es el estadio en el que entramos en la historia. Punto. O sea, en este sentido, el propio Marx no habla en absoluto de fin de la historia. El comunismo es, en todo caso, el reino de la libertad, o como dice en alguno de los textos esos que están metidos en el saco llamado ideología alemana, que llamamos comunismo al estado de, al proceso que supera el estado de cosas existentes. O sea, hay varias definiciones de comunismo, uno como el reino de la libertad, otro como el reino de la abundancia, el reino según a cada cual según sus necesidades, que esto es un debate aristotélico, ¿no? Porque Milón, o sea, Aristóteles en la ética nicomáquea está a favor de que a cada cual se le dé según sus necesidades. Milón es un gran púgil muy fuerte, para vivir tiene que comer 8 minas de comida, 8.000 euros de comida, yo qué sé, una cantidad de comida que a los otros nos mataría según sus necesidades, ¿no? O sea, estamos en una tradición ahí, moviéndonos en esta tradición. Bien, la historicidad no para, porque la comunidad es intersubjetiva y una comunidad intersubjetiva genera praxis. Y porque, a ver, y la praxis es fruto de comunidad intersubjetiva, la praxis está en constante reproducción, porque la barra de pan que hicimos ayer nos la hemos comido y ya no existe y tenemos que volver a ser el Dios creador que ponga una nueva barra de pan. Entonces, esta actividad intersubjetiva, estamos en constante modificación y acabamos entrando en procesos autocontradictorios que nos obligan al conflicto. El conflicto es inherente. El conflicto es inherente al ser humano. Ya está. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Sufriremos? ¿No sufriremos? Es así. Vale. Para no dejaros... A ver. Para no dejarlos arraigar y fijarse... No.
Es verdad que esto ya lo habíamos leído, lo de la guerra ya lo habíamos leído, es verdad.
Sí, sí.
Habría que bajar a por medio de esta disolución, me parece.
Por medio de esta, sí, claro. Por medio de esta disolución, o sea, habíamos hablado de este trabajo que es la guerra y el señor de la muerte. Por medio de esta disolución, eso está comentado en la página 37 del libro de Dri, lo anterior en la página 36. Por medio de esta disolución de la forma de subsistencia, el espíritu previene el hundirse de la existencia ética, del ethos, de la comunidad, en la existencia natural, que volvamos atrás y a convertirnos en animales por autorreproducción, por egoísmo, por hundimiento del ethos, y conserva y eleva al sí mismo de la conciencia, de esa experiencia, a la libertad y a su fuerza. Y ahí sí que comienza, pues, mediante el sufrimiento, a haber una reflexión que va más allá de la conciencia simple, ¿eh? Eleva al sí mismo de la conciencia, eleva a la conciencia consciente, al sí mismo de la conciencia, ¿eh? O sea, a la conciencia que es consciente, no como yo tengo que levantarme a hacer pan, sino que es consciente como yo soy el ser que puede morir en esta guerra, que se desdobla de sí mismo, empieza a tener desdoblamiento de sí mismo, el sí mismo de la conciencia, ¿eh? Lo eleva de esa existencia inmediata del hacer pan todos los días y cuidar de la familia, que es conciencia, porque ponemos en marcha mediante la conciencia el saber hacer que produce y reproduce. Lo empieza a desdoblar, hacernos pensar que libertad, hacerlo desdoblarse respecto de ese modelo y a su fuerza, tomar conciencia de ser, de tener fuerza, de ser la craft, la fuerza que crea, que co-crea ese mundo. Y este tipo de individuo empieza a ponerse en condiciones de decir, bueno, ¿y si lo hacemos de otra manera? ¿Y si estamos equivocados en hacerlo así? ¿Eh? Viene unido, esta conciencia viene unido a la a experiencia de dolor, a experiencia de muerte, porque para Hegel la única experiencia rica es experiencia negativa. Es decir, lo otro es un saber no sabiendo, o un no saber sabiendo, que diría Juan de la Cruz, ¿no? O sea, conocemos el mundo y lo damos por bueno, y en la medida que lo damos por bueno, no nos lo planteamos y, por lo tanto, no acabamos de conocerlo. Pero el sufrimiento, el dolor, la experiencia negativa, la frustración, la injusticia, lo que sea, nos desdobla y nos otorga libertad de desdoblamientos. Es otro nivel de conciencia, es un nivel de reflexión segundo. Podríamos decir entonces que la filosofía es el nivel de reflexión tercero. La filosofía es la reflexión sobre que se crea a partir de esta reflexión que nos enfrenta frente al mundo y nos hace pensar que nuestro mundo, ese que estamos creando nosotros, deberíamos quizá hacerlo de otra manera. Bueno, ¿sí? ¿Lo dejamos ahí? ¿Vale? ¿Sí? La esencia negativa, el esente, el individuo libre, ese individuo, ese conjunto de individuos que han llegado a la conciencia mediante la guerra, se muestra como el poder propiamente dicho de la cosa pública. Se muestra, se comprende. Y como la fuerza, fijaos que nos está repitiendo lo de la línea de antes, y como la fuerza de su autoconservación. Estamos tomando conciencia de esto. Siempre ha sido así, ¿eh? Esta cosa pública, entonces, tiene la verdad y corroboración de su potencia en la esencia de la ley divina y en el reino subterráneo. Volvemos a una cosa muy importante, viene a continuación corroborado. Fijaos, la cosa pública tiene la verdad y la corroboración de su potencia en la esencia de la ley divina y de la familia. Con el párrafo que viene a continuación, creo que queda clarísimo que nos vuelve a insistir en la identidad de la identidad y en la de no identidad. Vamos a ver si tengo razón. La ley divina, estamos en la familia ya, que es la que manda en la familia, tiene también, por su parte, diferencias dentro de sí. La identidad de la identidad y la no identidad. ¿Cuáles son esas diferencias dentro de la familia? Pues que yo soy familia, pero soy hermano. Yo soy familia, pero soy esposa. Yo soy familia, pero soy padre, esposo. Yo soy familia, pero soy hijo. Es la identidad a otro nivel. O sea, nos metemos en otro flujo de contradicciones. Porque hay una praxis interna como familia, y esa praxis interna como familia genera contradicciones, ¿no? Puede generar bretes tan terribles como yo tengo que enterrar a un hermano, el otro también era mi hermano, yo qué sé, todas estas cosas. Estamos en el ejemplo de Antígona, ¿no? Estamos en el etos antiguo. No sé quién decía que casi era más interesante para ver las contradicciones el Edipo, porque Antígona, a pesar de todo, tiene que tomar la decisión de enterrar al hermano. Sin embargo, en el Edipo, él no toma ninguna decisión.
Lo he leído en ese libro sobre Hegel, que te lo tendría que haber llevado y no te lo llevé, que son artículos de la editorial, esta creo que es de Biblos. Hay un artículo de un señor que se llama Sergio Pérez Cortés, creo, que yo te lo pasé a ti hace, no sé, a lo mejor 2-3 semanas, y sí. Él habla de Edipo. Y dice que Edipo, no tiene la capacidad de desdoblarse de lo que ha hecho, entonces por eso se saca los ojos. Él no es capaz de decir, bueno, yo no sabía que era mi madre, o yo no quería, o bueno, no, sencillamente el horror, se saca los ojos. Eso es lo que dice este señor.
Sí, o sea, la contradicción que lleva a la tragedia dentro de una comunidad, Edipo, es que no pone ni un poco de... porque claro, Antígona tiene que tomar la decisión de enterrar a su hermano. Edipo es que ni se entera cuando mata a su padre, y ni se entera que está acostándose con su madre, y que tiene hijas con su madre. Dice, es todavía más la tragedia, y la tragedia como la contradicción que se genera, velis nolis, lo quieras o no, dentro de la comunidad. Decía un filósofo marxista que es era muy buen helenista porque sabía griego de pequeñito, porque había nacido en una isla griega ocupada por los italianos durante el fascismo. Preve sabía griego. Y estaba muy interesado en el mundo griego. Decía Preve, que la tragedia es solo ateniense. No existe género tragedia en otra polis. La tragedia es la conciencia de que la polis, la comunidad, generará conflicto por sí. Que la praxis humana es eso, ¿no? Es comunidad y es destrucción de la comunidad desde el conflicto interno. Bien.
Lo que dice Valls en el capítulo este del Yo al Nosotros, que hace referencia a lo que estamos leyendo ahora, es que la tragedia griega lo que representa son conflictos entre la ley divina y la ley humana, entre el mundo de la familia, normalmente representado por mujeres muchas veces, y las cosas que hacen los hombres pues en la política, en la guerra, etcétera. Y eso a veces se tienen que marcar el terreno los unos a los otros.
Es muy interesante, y yo no lo recordaba. Y es muy interesante porque si nos fijamos en la comedia de la época, Lisístrata y tal, viene a ser lo mismo, en burla. Las mujeres se niegan a sostener relaciones sexuales con los maridos si no dejan de hacer la guerra.
Claro,
Pero es la broma.
Claro.
Pero
sobre la tragedia, yo pensé, en Medea, que llega incluso a matar a los hijos, como negando la familia.
Es cierto, son los dos planos enfrentados. Sí. Bueno, si lo dice además Valls y lo escribe, seguro que es así.
Está en ese capítulo perfectamente explicado, es magnífico. Sí.
Vale. Curiosamente, Kosick decía que la modernidad ya no es posible la tragedia porque ha desaparecido, dice Kosick. ¿Ha desaparecido qué? ¿Carlos? Estoy leyendo una nota que ha puesto Carlos.
Sí, lo he puesto. La tensión entre lo humano y lo divino. Dice que se ha perdido precisamente esta tensión y que en la modernidad ya no existe posibilidad de tragedia. Eso lo dice en sus últimos textos.
A ver, en todo caso, el sufrir, llamémosle como quiera. O sea, el proceso capitalista es un proceso ciego que nos lleva a la autodestrucción. Lo dejamos ahí, ¿no? Trágico es algo que resulta de la imposibilidad de obtener aquello que uno quiere debido a que aquella acción que uno dirige a conseguir eso obra un efecto contrario. Tomo esto pensando en Diego de San Pedro, que es la novela dilemática, el cuentecito dilemático, novela en el sentido italiano, novela dilemática del siglo XV, ¿no? Fulano de tal, amazutana de cual. Entonces, azutana de cual, su padre la monta en cola y la quiere matar, la manda a matar, la manda a justiciar, porque quiere casarse con fulano de tal. Y a fulano de tal le ocurre una situación dilemática. O va y salva a la chica para que no muera, porque si muere nunca la tendrá, y por lo tanto se enfrenta con el padre y la voluntad del padre de la chica. Y si se enfrenta a la voluntad del padre, ¿la chica no lo querrá? Bueno, el dilema, ¿no? O sea, el dilema en este sentido... La novela dilemática tiene la ventaja de que es una, bueno, que son novelas divertiditas, cortitas, monas, y es una caricatura de tragedia, ¿no? O sea, entonces, bueno, en una de las dos, no sé si es Cárcel de Amor o Siervo Libre de Amor, el protagonista va a la torre donde tienen presa a la hija, la rescata, el padre se pone por medio, mata al padre en defensa propia, y como ha matado al padre, pues la chica le dice: ya no te puedo creer porque has matado a mi padre. O sea, si la deja, si no hace nada, muere la chica, y si hace algo, la pierde igual. Esa situación dilemática, ¿no? Si tomamos tragedia como situación dilemática, yo creo que la tragedia sigue existiendo. si se define de otra manera, no, podría ser, ¿eh? Hay diversos géneros, tanto de tragedia como de comedia, y esto también lo explica Hegel, y lo veremos aquí. En este libro nos va a contar.
Lo digo ¿sí? quizás también en relación con lo democrático, es decir, si Preve dice que solo hay tragedia en la polis ateniense,
sí.
lo dice en relación a algo sustancial de Atenas, como es la democracia, ¿no? ¿Por qué si no?
Porque, bueno, a ver, no lo he leído, no, porque él solo dice esto, y lo remite a una helenista griega que lo ha escrito en griego, y como el helenismo griego no es tenido en cuenta, porque el helenismo maravilloso es el inglés, el francés y el alemán, pues no está, es que no recuerdo ni el nombre de la helenista griega que lo estudia, ¿no? No lo sé. Sí que es cierto que es en Atenas donde Tucídides nos muestra la fragilidad, o sea, la conciencia de fragilidad de la polis, porque depende de nuestros actos y estamos constantemente, al depender de nuestros actos, bueno, esto que decía el otro día, bueno, ayer noche, alguien, ¿no? La fragilidad de la democracia, Biden me parece que lo decía, ¿no? La democracia. Pero es que es la polis, o sea, es la fragilidad de la hegemonía que permite, hegemonía como que es acuerdo, ¿no? Y el acuerdo puede fracasar por estasis, por confrontación interna, o por hibris, por soberbia. Vamos a conquistar no sé qué y perdemos la flota. Estábamos a punto de ganar la guerra, hemos hecho una locura y perdemos la flota y quedamos condenados. O sea, la fragilidad. Y esa conciencia de que, como todo es siempre fruto de nuestra praxis, de nuestra acción, y nuestra acción es siempre fruto de nuestra conciencia, estamos siempre a un tris de mandarnos al infierno. Esto es una conciencia tucidídea, ¿no? O sea, que estamos siempre, por nuestra mala cabeza, por ser nosotros los que dirigimos la praxis, al borde de defenestrarnos y de generar problemas internos que nos lleven a la catástrofe, que es a donde no queríamos. No puedo ir más allá. Es coger lo que sé y lo que me impresionaba de Tucídides, la guerra del Peloponeso, y coger esto otro e intentar componerlo, ¿no? No sé más. En cuanto al humor, sí que... Sí.
¿Sí? Nada, yo creo que Kosik va por ahí. Es decir, él cita un fragmento de Platón donde dice que en realidad la tragedia verdadera no es la obra de arte que se llama tragedia, sino la polis y la experiencia política y el conflicto, y que es de esa base desde donde pueden hacer luego la obra de arte o la teorización sobre lo que es la tragedia en un sentido artístico. Y vale, posiblemente es por la pérdida de esta participación en la polis, de esta autoconsciencia de que la polis y uno es lo mismo, en cierto modo, ¿no? Kosik creo que dice que en la modernidad ya no es posible, porque se ha perdido esa visión de que el Leviatán y nosotros somos lo mismo.
Bueno, yo me da la impresión...
No lo sé.
Soy muy atrevido, ¿eh? Me da la impresión de que ahí está aceptando que hay un principio que ha aparecido, pero se ha hecho natural. O sea, si lo que la polis, si la tragedia depende de nuestra voluntad, y por decir, me parece que era feliz el árbol porque es apenas sensitivo, y más la piedra porque esa ya no siente. O sea, si la deshumanización es lo que nos lleva a la incapacidad de gobernar nuestra acción, y es, o sea, ¿qué es? El principio, que es el principio tecnológico heideggeriano el que está operando ahí. La naturalización de algo
es posible.
Que nos cosifica de verdad hasta un extremo que ya no, nos impide que nuestras decisiones vayan por otra parte, incluso contra el propio principio tecnológico. Me da la impresión, ¿eh? Porque claro, es negar la libertad. O sea, la tragedia es el disparate de la libertad humana. Este es el asunto, no sé, ¿eh?
No, sí, es posible. Kosick acaba apostando por volver a la comunidad de la
A la
polis como
comunidad.
solución. No a la, no al pasado, digamos, sino a la,
A
bueno, él
una.
dice a la solidaridad que los griegos llamaban polis.
Bueno, pues si volviéramos ahí, sí que podría, nuestra acción sí que podría volver a descalabrarnos, digamos, ¿no? Bueno, ya digo, sobre esto, sobre arte, hay en este capítulo, más adelante, me parece que es en el capítulo sexto, donde el propio Hegel habla de arte, de comedia, y de los dos tipos de comedia. De la comedia, de la satisfacción burguesa, podríamos decir, que es la comedia, de la pareja de payasos, en que uno se ríe del otro. Pero, o sea, el clon es el tonto, el Augusto es el listo, el burgués se ríe de los demás. El humor, la comedia romana, en la cual se ríen de sí mismos, se ríen de sus propias creencias, o sea, que sería la radical, la subversiva, ¿no? La aquella Plauto Terencio que. Se burlan de Roma, se burlan de las creencias romanas, se burlan de la familia, se burlan de todo. O sea, ya no creen, ya no creen. Es un desdoblamiento, ese es un desdoblamiento de negatividad. Pero ya lo veremos. Vamos, seguimos por aquí. ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Dónde estábamos? En la ley divina, ¿no? ¿Qué es la que manda? En la familia tiene también, no, esto ya lo habíamos leído, pero bueno, por su parte, diferencias dentro de sí, la referencia entre las cuales constituye el movimiento vivo de su realidad efectiva. Realidad efectiva, recordemos, Wirklichkeit, donde Wirken quiere decir acción. O sea, es una relación. Wirklichkeit es realidad efectiva humana, ¿eh? Es la palabra que le da. O sea, efectivo es pobre para traducir realidad o. Resultado de la acción, realidad efecto de la acción. O sea, la familia constituye un movimiento vivo, o sea, tiene una dinámica interna que le puede llevar a autodestrucción, ¿eh? Vamos a ver, pero de entre estas tres relaciones, la de hombre y mujer, la de los padres y los hijos y la de hermano y hermana, va primero la relación, fíjate, de hombre y la mujer. El inmediato conocerse de una conciencia en otra y el conocer que se han dado reconocimiento mutuo. Pero es un reconocimiento muy primario, ¿eh? Porque él no va a meter muchas más cosas. O sea, yo te reconozco a ti como mujer, tú me reconoces a mí como hombre, tú eres mi mujer y yo soy tu marido. Ese es el reconocimiento mutuo a este nivel, ¿eh? No, no le va a dar más fondo. El conocerse natural, puesto que no es el conocerse ético, es solo la representación y la imagen del espíritu, no el espíritu mismo efectivamente real. Reconoce con todo que esto es un reconocimiento no solamente natural, ¿eh? El conocerse natural, puesto que no es el conocerse eso, pero es solo representación y la imagen del espíritu, no es el espíritu mismo efectivamente real. Ahí, bueno, la familia sí que tendrá un post, que es el hijo, que, o sea, ahí. Es que sigue siendo natural y no natural. O sea, estamos en unos niveles en que él está considerando las cosas muy a nivel de naturaleza. Repito la frase. El conocerse. El conocerse natural, puesto que no es el conocerse ético, es solo la representación. Nos vemos como desdoblados, como en un teatro. No nos vemos como un nosotros, hombre y mujer, según él. No se entienden a sí mismos como un nosotros, sino como yo, el hombre, que se relaciona contigo, o sea, como un desdoblamiento. Y es solo la representación y la imagen del espíritu. No es el espíritu mismo, efectivamente, Wirklichkeit. Veamos un poquito más. La representación o la imagen, empero, no tiene su realidad efectiva en ella misma, sino en el hijo, en otro del cual ella es su génesis y en el que ella misma desaparece y este cambio de las generaciones avanzando continuamente tiene su consistencia y en este cambio y este cambio de las generaciones avanzando continuamente tiene su consistencia y su reserva en el pueblo. Bueno, aquí tenemos la situación de la familia como un nivel muy próximo. Bueno, esto está comentado en página 38 de DRI. A ver, muy pegado a lo natural, pero vamos a ver qué dice en la página 38, Dri. 38. El mutuo reconocerse y ser reconocido inmediato y natural, no ético, y en consecuencia es un mutuo no ético. Y en consecuencia es solamente la representación y la imagen del espíritu, no el espíritu del mismo. Constituye una relación que tiene su realidad no en ella misma, sino en el hijo, en un otro cuyo devenir constituye dicha relación y donde ella misma desaparece. Desaparece esa relación en el otro. Bueno, está, como veis, estamos en... está usando la traducción de Roces. La verdadera intersubjetividad en la que consiste, comentario, la verdadera intersubjetividad en la que consiste el espíritu es aquella en la cual el reconocer y el ser reconocido son mediatos, no son simples, son mediatos y éticos, están mediados por un ethos. Evidentemente, la familia es un ethos, aunque él no lo... O sea, está naturalizando excesivamente... está naturalizando el comportamiento familiar. Pues anda que no hay modelos familiares, ¿no? Se produce entonces el perfecto retorno. No es el caso de la relación entre marido y mujer como tales. Aquí no se da el retorno porque la relación se haya mezclada. Esto viene después con la naturaleza y la sensibilidad. O sea, ¿en qué sentido Hegel, con todo, con prudencia, niega la eticidad del carácter de la familia en la medida en que está mezclada con el sexo? Anda que el sexo no puede ser reelaborado por ethos, ¿no? Pero ahí queda, ¿eh? Pasa a un tercero, el hijo, el perfecto retorno. Bueno, y entonces, por eso, la figura ética será aquella que se produzca dentro de la familia y aquella relación que se produzca dentro de la familia pero que sea una relación no mezclada con el sexo, que es el hermano y la hermana, que por eso dice que es la más perfecta, la más ética, la más no sé qué. Y luego siempre te cuentan que te sugieren que él tenía un Edipo con su hermana, pero eso no tiene sentido. Bueno, tendría un Edipo o no lo tendría, igualdad. Yo qué sé, tendría mucha confianza, no la tendría, igual. No nos, no va, estamos, es una obra, no es una biografía. O sea, lo importante, Hegel hoy en día es una obra, el nombre de una obra portentosa. La piedad recíproca del hombre y de la mujer, pero piedad es un elemento ético, ojo, o sea, piedad es la palabra de la virtud. Que para los latinos, para el latín. Pero es curioso, él ahora deja el mundo griego y empieza a utilizar el lenguaje romano. Los penates son dioses de la familia romanos. La piedad es la virtud romana para la familia. Y hubo también algún emperador, ¿no? Antonino Pío, Pío piadoso, quiero decir, ¿no? La piedad es la virtud para la familia. La piedad recíproca del hombre y de la mujer está mezclada entonces con la referencia natural, pero fijaos, la piedad, por lo tanto, no es naturaleza, es ethos, ¿eh? Está mezclada entonces con la referencia natural y con el sentimiento, que esto para él es, anda que no hay formas de reelaborar los sentimientos, pero bueno, sí que es cierto que el sentimiento es que el sentimiento, según definen los antropólogos, es, o sea, por ejemplo, el sentimiento es cólera o alegría. Y eso hasta lo podemos compartir con los chimpancés. Pero yo puedo sentir alegría de que apaleen a un negro, o puedo sentir cólera de que apaleen a un negro. O sea, es un sentimiento totalmente abierto, ¿eh? El sentimiento. Porque podrá ser motor interno. Pero
debe ser construido, sí.
Debe ser construido, porque no, y la construcción es cultural, ¿no? Cólera y alegría, dolor interno o felicidad interna, pues pueden ser, pasémoslo, trivialicémoslo más, ¿no? ¿Qué gusto ha ganado el Barça? ¿Qué tragedia ha ganado el Madrid? Bueno, está cargado de Bien. La piedad recíproca del hombre y de la mujer está mezclada entonces con la referencia natural y con el sentimiento, y la relación entre ellos no tiene su retorno hacia sí en ella misma. Está repitiéndonoslo, con más detalle. Y lo mismo la segunda relación. la piedad recíproca de padres e hijos. Fijaos que este segundo párrafo está matizando la naturalización del anterior. Al introducir la piedad, matiza que la familia sea solamente natural. Pero hasta ahí. La piedad de los padres hacia los hijos está afectada precisamente de esa emoción, emociones biológico para él, de tener la conciencia de su realidad efectiva en el otro y de ver el ser para sí y de ver al ser para sí llegar a ser en él, ver a sí mismo en el otro, sin que pueda recuperarlo. Se siente desdoblado en el hijo, pero el hijo es irrecuperable para el padre. O sea, ahí está, ¿no? Bueno, no es mis hijos, no sé, es mi continuidad, pero no es tu continuidad. Es y no es. Es gracias a ti, pero es solito. Y mientras que la de los hijos hacia los padres, a la inversa, está afectada con la emoción de tener la génesis de sí mismos en ellos, en que papá y mamá me cuidaron, me parieron y me enseñaron y me educaron, ¿no? O su en sí, en otro, que desaparece porque se muere. Y de alcanzar el ser para sí y la propia autoconciencia, solo separándose del origen. Una separación en la que éste queda seco. Bueno, esto, dicho así, da para muchísimas novelas, ¿no? El chico que sale de casa a buscar su fortuna, ¿no? Se separa de su familia y se hace adulto, se mete de grumete en un buque, dejando adiós, papá, adiós, mamá. Bueno, da para muchas
novelas. Bueno, es que cuando, o sea, todo esto que dice de la piedad es ley divina todavía. O sea, es ese ámbito de la familia que todavía no es sociedad civil, política, o sea, que el hijo pase a ser un ser en la sociedad civil. Está todavía en el ámbito de la familia, de la piedad.
Sí, sí, sí. Y el hijo tendrá que salir a la sociedad civil. Tendrá que salir al mundo.
Sí, sí, sí.
La hija no. La hija se convertirá en la dueña, de la familia.
Claro. Sí.
Estas dos relaciones se quedan dentro del pasar y de la desigualdad de los lados repartidos en ellas. Aquí, desigualdad, desigualdad como división del trabajo, no es una. Él no está juzgando, no es igual ser padre que hijo, esposo que esposa, pero la relación sin mezcla, página 38 de Dri. Tiene lugar entre hermano y hermana. Son de la misma sangre, pero una sangre que ha encontrado en ellos su calma y su equilibrio. O sea, calma, no hay deseo. No hay ni proyección de yo quiero qué. Que sea equilibrio y calma. Por eso, lo dice a continuación, no estoy diciéndolo yo, no se desean entre ellos, ni se han dado uno a otro este ser para sí. Ni lo han recibido, sino que son cada uno una individualidad libre frente a la otra. De ahí que sea lo femenino, en cuanto hermana, quien tenga el presentimiento. Abajo hay una nota que está mal. La palabra auténtica alemana, yo lo estuve buscando, es Ahnung, A-H-N-U-N-G. Y lo que pone abajo, A-H-N-D-U-N-G, es penalización y es punición. O sea, se han equivocado, mientras que Ahnung sí que significa presentimiento, y es la palabra que está en el texto alemán que tengo a la izquierda. La cita que pone abajo con el número 121 ha equivocado el término alemán. El término alemán puesto ahí, si lo buscamos en diccionario, diría castigo, punición, penalización. Bueno, no tiene importancia, pero hay erratas en nuestra edición. De ahí que sea lo femenino en cuanto a hermana quien tenga el presentimiento más elevado de la esencia ética, dentro de la familia. Lo femenino. No llega, cuidado, ¿cómo es? Que es un. No llega a la conciencia. Ni a la realidad efectiva de ella. Porque la ley de la familia es la esencia interior que es en sí, pero no se desdobla, que no está a la luz de la conciencia. hay una eticidad baja de, que produce y reproduce la familia, pero que ni, de la que no llegamos ni a tener conciencia, ni a la luz de la conciencia, pero la ponemos en marcha, ¿no? Y la más fina es la de la hermana, porque al no estar dominada por el deseo, no hay naturaleza que la aplaste, digamos, que la lleve a... pero sin embargo es la hermana la que es mujer y la que desempeña el papel que se desarrollará siempre en el ámbito de la familia, porque la mujer no saldrá, no tiene derecho a salir a la polis, ¿no? Salvo en las democracias que eran el despiporre, decían, porque las mujeres, hasta las mujeres, fijaos si serán las democracias un caos, que hasta las mujeres toman la palabra en las asambleas, y a veces hasta los esclavos. Esto, ¿qué es esto? Bueno, estamos en la polis ordenada, en la que la mujer, bueno, en la tragedia griega. Bueno, en la comedia nos muestra mujeres tomando palabra en la asamblea, ¿no? Lisístrata y organizando asambleas hasta de mujeres. Que es la subversión de la democracia, ¿no? O sea, bueno, de la democracia más subversiva. Porque para el mundo de los polites normativo, la democracia es la subversión. Aunque luego Aristóteles diga, no, bueno, hay democracias, las campesinas, que sí, pero no, pero la democracia es el desmadre, porque son los pobres. Que son los faulos, los de poca calidad, los aporoi, pero no solamente los aporoi, que los que no tienen dinero, sino los faulos, que no tienen muy buena calidad como persona, los que se apoderan y lo que hacen es quitarle el dinero a los ricos y repartirlo. Vaya, ¿no? O sea, vaya munda. Pero luego, bueno, la política, el libro Política, son distintos libros y hay matizaciones de un libro, ¿no? Y, bueno, ya sabemos, para Platón, la democracia es donde, habiendo vencido a los pobres, cogen a los otros, a unos los matan, a otros los destierran y a otros los obligan a estar en la polis. Punto. Incorporándose a la asamblea. Esa es la definición de la democracia que hay en República hacia el final de Platón, que es, bueno, había sido, era el sobrino de uno de los 30 tiranos, si mal no recuerdo, era el sobrino de Anito, los 30 tiranos que sí que organizaron una carnicería brutal contra la democracia y gracias a Trasíbulo fueron derrotados, y a pesar de que se declaró la amnistía, pasaron a varios por la afeitadora, por ejemplo a Sócrates por ser amigo de Anito, y a otros, y otros salieron corriendo, como nos lo explica Canfora, ¿no? Jenofonte, que salió, que era co-jefe de la caballería y que había sido el cuerpo del terror blanco. Y después de la batalla del Pireo, plim, plim, desaparece de Atenas y se suma a la expedición de los 10.000 a la Anábasis y se marcha varios años por ahí al extranjero. A correr mundo. No lo vayan a correr a boinazos. Bien, ahí estamos en esto. Pero estábamos aquí. Sino que queda un sentimiento interior y en lo divino sustraído a la realidad efectiva. Lo femenino, a ver, aquí dice lo femenino. El término alemán es más fuerte, me parece que aquí lo he anotado de Weiblich y es hembra, punto pelota. No es lo femenino, es hembra. Que intuye en ellos, por una parte, a estos penates está atado lo femenino, hembra, que intuye en ellos, por una parte, penates, los dioses romanos, por una parte, de la familia, su sustancia universal, pero por otra, su singularidad. Pero de tal manera que esta referencia de la singularidad, esto está comentado en 39 de Dri, esta referencia de la singularidad no sea a la vez la referencia natural del placer. Cuidado. Placer, cuidado. Más abajo veremos que se opone placer y deseo. Aquí está negando el placer, pero no el deseo. Pero está discutiendo sobre el principio del placer. La mujer puede tener y puede no tener el principio del placer. No es, no, quizás no es nada placentero jugarse la vida para enterrar a un hermano. Pero la mujer puede tener placer, el placer de sentirse la reina de su familia, que diría Victoria Serra en su libro Sabores, o el cura de, ¿no?, la, el hogar donde la, y la cocina, donde la mujer reina por... Bien, el placer es ese. Pero la mujer, luego, lo otro me parece que es Beguerde. La mujer no tendrá deseo. Vamos a ver la distinción. Ahora estamos en el placer. ¿Hay placer? No hay placer. Pero el placer es esto, ¿eh? Plenitud de temperatura. Ahora bien, en cuanto a hija, la mujer tiene que ver desaparecer a los padres con movimiento natural y con calma ética. Es ley de vida. Pues solo al precio de esta relación llega ella a ser para sí, a tener papel y a poder tener placer. Del que es capaz, al ser para sí del que es capaz reinar en la familia. Su ser para sí, entonces, no lo contempla en los padres de modo positivo. Ahí deja esto. Pero las relaciones de la madre y de la mujer tienen singularidad. Por una parte, como algo natural que pertenece al placer, cuidado, al placer, no al deseo. Por otra, como algo negativo que solo ve en ello su desaparición. Por otra parte, justo por eso, tal singularidad es algo contingente que puede ser sustituida por otra singularidad. En la casa de la eticidad, la familia vista desde el punto de vista mínimo ético este que tiene, en la casa de la eticidad no hay este hombre ni este hijo. Ahora está explicándonos a qué se refería con esto de contingencia, sino un hombre, hijos. Un hombre se sustituye por otro, hijos se sustituyen por otros. Esto, o sea, nos está hablando de lo que ha de hacer un hombre es casarse, tener hijos, lo que ha de hacer una mujer es casarse, tener marido. Esto es un principio ético en el que igualdad uno que otro, ¿no? De alguna manera, esta cosa rechinante la podemos ver en Tucídides, en el discurso sobre la democracia. Voy a hablar de por qué estos que llegan muertos han muerto. Pues porque somos la democracia, donde se vive freedom. Entonces, pero el final, cuando dice, por eso os digo a los padres que habéis perdido hijos, que os consoléis. Porque si sois jóvenes, pues tendréis otros hijos. Entonces, Y si sois viejos, os queda poca vida, os moriréis pronto y sufriréis poco. O sea, a unos hijos un clavo saca otro clavo. Has perdido un hijo, pues haces otro y te consuelas. O sea, claro, esto es el final del discurso de Tucídides, ¿no? Que es maravilloso, por otra parte, toda la primera parte, ¿no? La educación cómoda y hedonística produce soldados mejores que la barbarie espartana, que no hay quien la aguante, porque quien vive cómoda y hedonistamente sabe que vale la pena luchar y morir por la buena vida. En la casa de Tiza no hay este hombre ni este hijo, y José General, no hay sentimientos sino lo universal en que se fundan estas relaciones de la mujer. La diferencia entre su eticidad de la mujer y la del hombre consiste, ahora va a venir la diferencia placer-deseo. La diferencia entre su eticidad de la mujer y la del hombre consiste justamente en que en su determinación para la singularidad y en su placer sigue siendo inmediatamente universal. O sea, sigue pensando en ser la reina de la casa. Y extraña a la singularidad del deseo. Beguerde, ¿eh? La diferencia entre Beguerde y placer, que ahora no recuerdo dónde lo tengo anotado, cómo se dice, ¿no? Mientras que en el hombre, por el contrario, estos dos lados se separan. Y al poseer, en cuanto a ciudadano, la fuerza autoconsciente de la universalidad, se compra por medio de ello el derecho al deseo. O sea, alcanzar a ser ciudadano es tener el derecho al deseo, a todo tipo de deseo. Al deseo de mujeres y al deseo de más riquezas o lo que sea. Al deseo de algo, el deseo que va más allá, El deseo, porque el deseo te impulsa a salir. O sea, si el placer, una mujer, tal y como nos la plantea, que llega a ser la reina por derecho propio de su hogar, ya ha llegado a la cumbre de toda buena fortuna, que hubiera dicho Lázaro de Tormes. Y eso es le da mucho placer. Pero el deseo te empuja a buscar, a querer más, a querer otra cosa, que puede ser, claro, quizá propio de ciudadanos que son capaces de tener ganada la guerra y enviar la flota, la escuadra, a lo más peregrino y venirse abajo, que es lo que también nos contaba Tucídides, ¿no? Y a desear, es cierto, por lo menos en la... Esto es muy antiguo en comparación con el tiempo que nos está refiriendo, con el tiempo de la tragedia, pero en el tiempo de la Ilíada y de la Odisea, el hombre puede desear otras mujeres y acostarse con otras mujeres. O sea, Ulises se acuesta con otras, no por eso deja de ser su mujer, ¿no? Penélope, ¿eh? Pero ya digo, hay que tener mucho cuidado con esto que estoy haciendo yo, porque del siglo 4-3, que es la tragedia, al siglo 9-10-8, que son las leyes, los cantares homéricos. Bueno, la Odisea es posterior, ¿eh? Y la Odisea es ya casi una novela de aventuras, es una posterioridad estilística y de tiempo. Pero bueno, es cierto, él puede desear a otras mujeres e incluso se acuesta con la que lo tiene, no lo deja salir, ¿cómo se llama? La que no lo deja salir de la isla. Bueno, cada noche mete la cama con ella, a pesar de sentirse puteado. Vaya. El deseo a la vez mantiene y además compra por medio de ello el derecho al deseo y a la vez mantiene la libertad del mismo. Porque claro, el deseo siempre va más allá. No se conforma con, no queda integrado en. En tanto pues que la singularidad se ha inmiscuido en esta relación de la mujer, que podría ser el deseo del hombre, la eticidad de esta relación no es pura. Pero en la medida en que lo es pura, la singularidad es indiferente y la mujer carece del momento de reconocerse como este sí mismo en otro. Pero, a ver, pero el hermano y la... O sea, que incluso... bueno, esto, la mujer, mientras que actúa como esposa y tiene deseo, se mezcla con lo natural, se rebaja de su propio papel. Es lo que nos está diciendo. El papel pleno de la mujer como mujer nos lo cuenta ahora, pero el hermano es para la hermana la esencia tranquila, igual vuelve otra vez, sin más. El reconocimiento de ella en él es puro y sin mezcla con referencias naturales. Es como si el deseo impidiera el reconocimiento de iguales, ¿no? Como la naturaleza del deseo sexual impide, mientras que el hermano y la hermana, como no se desean, se reconocen, ¿eh? Por eso la indiferencia de la singularidad y la contingencia ética de la misma no se hallan presentes en esta relación, sino que el momento del sí mismo singular que reconoce y es reconocido está aquí legitimado para afirmar su derecho, porque está enlazado con el equilibrio de la sangre, y vuelve con ello, ¿no? Y con la referencia libre, libertad respecto del deseo. No están sometidos al deseo, ¿eh? Por eso, para la hermana, la pérdida del hermano es insustituible. Decía, en la medida que interviene el deseo e interviene la relación sexual, lo que se necesita es un hombre que, visto desde la mujer, que te preñe y te dé hijos y que te convierta en la madre y la matrona. Pero en la medida que hay eso, tú no eres un igual al otro. Pero aquí, como se es entre hermanos y no hay deseo, sí que se reconocen en ellos. Tú quién eres, mi hermano, yo quién soy, tu hermana. Somos iguales. No hay... Y además... Viene a decir que estos sí que son insustituibles. Bueno, o sea, a un marido muerto en guerra se le sustituye con otro. A un hermano no. Bueno, esto es don Hegel diciendo, ¿eh? O sea, a ver, esto también está en la novela, en las novelas caballerescas de medievales, de, yo qué sé, el Ibaín. Ibaín, que es uno de los caballeros de la Tabla Ronda. Estoy hablando del que recién de Troyes, ¿eh? O sea, de las buenas. Va por el, un día va por el bosque y de repente ve que se le viene encima un tío con una lanza colosal, armadura y tal, y él rápidamente coge la suya, choca con él y lo mata. Ibaín ha matado a un tío. Sigue andando, andando y se encuentra en un castillo. Entra en el castillo y se encuentra a una chica llorando, y es la viuda, y él queda enamorado de ella y le dice, y bueno, y la criada le pega un codazo a ella y le dice, no seáis tontas, dejad de gimotear, por Dios. Y bueno, catapum chimbum, se liga a otra pareja. Y además, pero ahí hay sentimiento, un sentimiento erótico amoroso. ¿Y qué haríais vos por mí? Le pregunta ella, la muy lagarta. Lo que vos queráis. ¿Y daríais por mí vuestra vida? ¡Sí! Y la criada pegándole codazos. ¡Déjate de decir pamplinas! ¿No habéis leído el Ibaín? El Ibaín son 60 páginas. O sea, las novelas de Gretchen de Troyes son 60-70 páginas. Son cuentos largos, cuentitos. ¿No? El Caballero del León, el Ibaín o el Caballero del León, el Caballero de la Carreta, que es... ¿cómo se llama? El más famoso, Lanzarote. Lanzarote o el Caballero de la Carreta, y Ibaín o el Caballero del León. Bueno, 60 páginas, ¿no? Y la más larga es Perceval o el Cuento del Grial, que son 110 páginas, ¿eh? El Lanzarote es Lanzón. Perceval es Atraviesa Valles, Percé es Atravesar. O el Cuento, o el Conte del Grial. Bueno, lo dejamos. Por eso, para la hermana, la pérdida del hermano es insustituible y su obligación para con él la más alta de todas. ¡Toma! ¡Toma! Ni los hijos, ni el marido, o sea, ni los hijos ni la mujer, por dicho, diciéndolo desde el otro, el hermano con la hermana. Esta relación es a la vez el límite en el que la... Esto está en 39, página 39 de Dedrick, todo eso me da, ¿eh? Esta relación es a la vez el límite en el que la familia cerrada dentro de sí se disuelve y sale fuera de sí. El hermano, o sea, es el límite, y a partir de ahí ya es salir fuera de la familia. El hermano es el lado por el que el espíritu... Bueno, aquí es, pero aquí es, está pegado, está totalmente pegado a la Antígona, ¿eh? Es Teócrates y Polinice, que por ser hijos de una determinada familia pueden ser reyes, los hombres. Por ser hijos de una familia pueden ser los reyes de Tebas. El hermano es el lado por el que el espíritu de la familia llega a ser individualidad, que se vuelve contra otro y pasa a la conciencia de la universidad. Sale ese que no depende ni de deseo, ni de no deseo, y sale hacia afuera, de naturaleza interna, porque, y sale hacia afuera. El hermano es el lado por el que el espíritu de la familia llega a ser individualidad, que se disuelve contra otro y pasa a la conciencia de la universalidad. Yo puedo decidir. El hermano abandona esa eticidad inmediata, esa eticidad muy naturalizada, que es la familia, elemental, inmediata y elemental, y por eso, propiamente negativa, casi no eticidad, de la familia, a fin de adquirir y producir la eticidad, Wirklichkeit, efectivamente real, consciente de sí misma, la comunidad, de la polis. Él sale de la ley divina en cuya esfera vivía, pasa a la esfera humana, mientras que la hermana se convierte en... o la mujer permanece como la que está a la cabeza de la casa y conserva la ley divina. Casa House. Estaba buscando anglosajón House. De este modo, ambos sexos superan su esencia natural, entran en escena con su significado ético en cuanto a diversidades que comparten entre ellas las dos diferencias que la sustancia ética se da. O sea, fijaos, la identidad en la identidad de lo idéntico y lo no idéntico. División de trabajo. Si estas dos esencias universales del mundo ético tienen su individualidad determinada en autoconsciencias naturalmente diferenciadas, seres individuales, es porque el espíritu ético es la unidad inmediata de la sustancia con la autoconsciencia. Volvemos al plano del espíritu, a lo que liga, a lo que crea un todo, ¿eh? Aparece a la vez como la existencia de una diferencia. Aparece. El espíritu ético aparece, pero es él. Pero aparece, lo vemos como algo que no, como enfrentado a uno, como en un teatro, pero lo ha puesto él. Lo ha puesto él, aparece, se genera, se autogenera. No es solamente Shane, no es solamente visión, no es solamente apariencia, es aparecer, es ponerse. Aparece a la vez como existencia de una diferencia natural. Es aquel lado que en la figura de la individualidad real a sí misma, en el concepto, fijaos qué cosa tan interesante, concepto como aposición de figura de la individualidad real a sí misma. El concepto es cada una de las figuras de la individualidad. Da esto, o sea, leo la frase, en la figura de la individualidad real a sí misma, coma, en el concepto de la esencia espiritual, en el concepto de la esencia espiritual, se mostraba como naturaleza originaria determinada. Este momento pierde la indeterminidad que allí tenía y la diversidad contingente de disposiciones y capacidades. Diversidad contingente. Ahora es la oposición determinada entre ambos sexos, cuyo carácter natural conserva a la vez el significado de su determinación ética. Bueno, antes de esto había un principio indeterminado de capacidades y facultades dentro de la familia, que tiene un grado de determinación ética, es la frase con la que acaba. Cada uno de esto deja de ser indefinido, cada uno asume y desarrolla unas capacidades determinadas, y la esencia espiritual es la que se concreta en figuras. En figuras, hombre, marido, mujer, esposa, mujer, hija, mujer, madre. Pero fijaos que el concepto, son figuras no imaginativas, son figuras práxicas, son figuras materiales, ¿sí? Que llevan comportamiento aparejado. El concepto es ontológico. ¿Qué es lo que más me interesaba recalcar aquí? Que concepto es igual a figura de individuo, a concreción. El concepto se concreta en figuras, pero estas figuras no son figuras imaginarias, sino que son figuras éticas, etos operantes. Una no imagina ser esposa, es esposa. Una no imagina ser madre, es madre. Una no imagina ser hermana, es hermana. Uno no imagina ser hermano, es hermano. No imagina ser padre, es padre. No imagina ser esposo, es esposo. Es el concepto el que ha creado es la eticidad. El concepto no es conceptual en el sentido analítico. A esto quería ir yo, ¿no? Y cada una de estas figuras, que de entrada parten de una serie de contingente y diversa de disposiciones y capacidades contingentes, pues la concretan, porque uno será madre. ¿Se ve por donde intento ir con la interpretación? ¿Sí? La diferencia de los sexos y de su contenido ético, o sea, fijaos que va recalcando, bueno, hay un poco de eticidad, la cosa sexual es sexo, es naturaleza, ¿no? Pero hay un contenido ético. La diferencia de los sexos y su contenido ético permanece, sin embargo, en la unidad de la sustancia, el etos, permanece dentro del etos. La sustancia es única, pero ¿qué es la sustancia? El etos, la eticidad. Y su movimiento es precisamente el devenir que permanece en esta sustancia. Hacen, toman decisiones, no sabemos cuáles, pero siempre dentro de esta sustancia ética. Aquí, a pesar de que de que hace muy bien Dri diciendo que es un hombre de época, a la mujer la pone en su casa y no la deja hacer otra cosa. Esta segunda parte de Hegel me interesa porque redime, o sea, hay eticidad. Al principio parecía que estábamos en el reino salvaje de la, bueno, no salvaje, el reino de la naturaleza, ¿no? Pero aquí ha ido añadiendo cada vez más, matizando y metiendo cada vez más eticidad dentro de la familia y de los papeles y de las figuras de la... Porque una figura es ética, siempre. Es un ethos, es un comportamiento, ¿no? A la diferencia de los sesos y de su comportamiento, permanece, sin embargo, en la unidad de la sustancia y su movimiento es precisamente el devenir que permanece de esas... Devenir que permanece. El devenir que permanece de esta sustancia. El devenir que va quedando, ¿eh? El devenir, movimiento dentro de la familia. O sea, fijaos cómo que... la célula que parecería más... estable e inerte, devenir y movimiento. Determinidad, o sea, determinación en proceso. El hombre es enviado a la cosa pública por el espíritu de la familia y encuentra en esta su esencia autoconsciente. Ahí se encuentra a sí mismo. Igual que la familia tiene así, en aquella sustancia universal y en su consistencia, del mismo modo, así que, del mismo modo, a la inversa, la cosa pública, o sea, a la inversa en el sentido de que la familia tiene al en el hijo que va al polites y la polis tiene, o sea, del mismo modo a la inversa, no referido a el hermano y la hermana, sino la familia coloca una pica en Flandes y el hijo es polites. La república, la polis, tienen ahí su... Del mismo modo, a la inversa, a ver, la cosa pública tiene en la familia el elemento formal de su realidad efectiva, de su ser, y tiene en las leyes divinas su fuerza y su acreditación. Si no hubiera el núcleo familiar que criara y creara y produjera polites, ¿verdad? Ninguna de las dos está sola, en y para sí. Están integradas, es una totalidad, la ley tal y la ley cual, ¿eh? Es la identidad de la identidad y la no identidad. La ley humana en su movimiento vivo parte de la ley divina, la ley vigente en la tierra parte de la subterránea, la ley consciente de la que carece de la ley consciente de la que carece de consciencia. Aquí te falta una coma. La mediación de la inmediatez y retorna a sí mismo al lugar de donde había salido. El poder subterráneo, en cambio, tiene su realidad efectiva en la tierra. Por medio de la conciencia se hace existencia y actividad. Bueno, está más arraigado a lo... Bueno, vamos a ver qué quiere decirnos con esto. Lo que viene está en 40 de Dri. Las esencias éticas universales son entonces la sustancia. Las esencias, lo que es, lo que están haciéndose, universales son entonces la sustancia en cuanto conciencia universal y la sustancia en cuanto sustancia. Y en cuanto a conciencia singular, una eticidad que es universal y una eticidad que es singular. Tienen al pueblo y a la familia como efectiva realidad universal y al hombre y a la mujer, empero, como su sí mismo natural e individualidad activadora. O sea, la esencia, lo que está siendo, es la comunidad de pueblo para el etos de la polis, pero bueno, esos etos... Pues son hombres y mujeres vistos desde la electos de la familia, ¿eh? En este contenido del mundo ético vemos alcanzados los fines que se proponían las figuras precedentes de la conciencia. Fijaos que son figuras no imaginarias, como siempre se proponen fines, son antropologías concretas que fruto de integración de un etos que actúan prácticamente, ¿eh? Han llegado los fines que se proponían las figuras precedentes de la conciencia que carecían de sustancia. Y al hacerlo, al hacerse con esta sustancia ética, tienen la posibilidad de operar. Lo que la razón aprehendía solo como objeto, hay una familia, ha llegado a ser autoconsciencia, ha llegado a ser praxis y muy, muy directa, muy inmediata, pero... autoconsciencia, simple, pero otro. Y lo que tenía solo dentro de ella misma está ahora presente como realidad efectiva, verdadera, se ha objetivado gracias a esta sustancia cuyo pedazo tomas, y te autoconstituyes, te lo apropias y actúas. Actúas como mujer, como hermana, como esposa o como polites, ¿no? Bien. Lo que la observación sabía como algo hallado, como algo que está ahí, y en lo que él sí mismo no tenía parte alguna, es aquí un ethos hallado, un ethos, pero una realidad efectiva. A ver, aquí estamos ante lo que es algo que está ahí fuera hallado, Gegen, y lo que está ahí fuera que puesto por nosotros como objetivación nuestra, gracias a que ponemos en obra un ethos, que es la parte del ethos que corresponde o a nuestra sexualidad o a nuestra cosa. Pero dice, lo que nos parecía de entrada algo que está ahí, es nosotros poniendo en obra el cacho de ethos que nos corresponde por nuestra, en este caso, ahí sí que aparecería, porque tú eres mujer y te toca ser reina de la casa, y tú eres hombre y tienes que ser polites, ¿eh? Aquí es aquí, o sea, lo que la observación lo veía como algo fuera, sabía como algo ahí encontrado, algo hallado, va en bastardillas, no busqué, y en lo que él sí mismo no tenía parte alguna, yo ahí qué, si está ahí fuera, es aquí. En la que el placer se extinguía en su propia autoconciencia como ciudadano de su pueblo. O bien, hay que saber la ley del corazón como la ley de todo. ¡Wow! ¡Giro! Está recuperando todo lo que nos contó de los románticos. Hay que saber que eso que hallábamos lo hemos construido entre todos. ¿Eh? O sea, fijaos qué giro, qué recuperación el ethos creado por el romántico que él piensa haberlo creado él solo. No. O bien, hay que saber la ley del corazón como ley de todos los corazones, de la eticidad de la polis, la conciencia del sí mismo como un orden universal reconocido. Es la virtud que goza. Bueno, lo podemos dejar aquí. Porque este párrafo yo creo que es largo y sería conveniente explotarlo en 10 minutos en la próxima sesión, porque tiene chicha. Y o sea, fijaos qué cantidad de cosillas van revelándose ahí. ¿Sí?
Sí.
Bien, pues corta.